COPE Baleares.
Estar informado.
El que afecta a la vida de les abelles és aquesta sequera.
Les abelles, potser van un poc despistades aquests anys amb les temperatures altes.
El tema de sobreviure a les abelles, pues, cada vegada és més difícil.
Altas temperaturas en invierno, ausencia de lluvias, el uso de pesticidas, herbicidas, insecticidas, plaguicidas, floraciones a destiempo por la alteración de las estaciones, monocultivos que acaban con la diversidad de alimentos, agricultura intensiva, especies invasoras como la avispa asiática, enfermedades importadas de otros lugares del planeta como la barroa o la pérdida de hábitats. Estas son las principales amenazas de las abejas y todo provocado por la actividad humana, por nosotros, por ti, por mí. Son un eslabón más de una cadena que estamos rompiendo. Sin abejas, las flores no se polinizan. Si no hay polinización, no hay frutos ni verduras. No prosperan los cultivos y sin cultivos no hay comida. Muy buenos días, soy Cristina de Ahumada, escuchas Herrera en COPE Baleares. Como te contaba, el 75% de los cultivos dependen de los polinizadores y el 40% de los polinizadores están en peligro de extinción. La ciencia desconoce cuántos se han extinguido ya y tampoco sabemos cuántos se han reducido las poblaciones de insectos en las últimas décadas. El único estudio que hay al respecto apunta a una pérdida del 50% en cantidad y variedad. Lo que sí sabemos es que van a menos, que cada año sobrevivir es más difícil y no tenemos que irnos muy lejos a preguntar para que nos lo cuenten. Los apicultores de Baleares son testigo directo del declive de las abejas. Juanma Vergara es apicultor aficionado, como casi todos los de Baleares. Dedicarse profesionalmente a las abejas no es tarea fácil, no es rentable en un territorio como el nuestro, con producciones limitadas que van a menos cada año y que, como cualquier trabajo agrícola o ganadero, dependen del clima y de la bonanza de la naturaleza.
La producció se veu afectada per aquest canvi de temperatures. S'ha vist més afectada en que és més irregular. És a dir, abans sempre esperàvem una treta de mel a la primavera i una a la tardor, i eren més o manco estables cada any, però ara una de les dues de tardor o de primavera pot ser que no s'adoni i pot ser que una d'aquestes que no s'adona estigui substituïda per una altra que, per exemple, s'adona a vegades a mitjan estiu, que és poc comú, però que pot ser que s'adoni. Per tant, les produccions són més irregulars i continuen sent cícliques d'uns pocs anys bons i altres no tan bons.
La sequía que asola a todo el país afecta a los árboles, las plantas, toda la flora y por extensión también a las abejas.
Quan hi ha una temporada que no hi ha pluges, encara que faci calor, que s'entén que podrien criar les abelles perquè hi ha més calor i més bon ambient per criar, pues no, perquè continua la sequera, per tant no se produeix la flor que hi hauria d'haver durant les èpoques que no plou, i per tant les abelles tampoc no crien, i fins al punt de que queden poblacions molt minces i que poden morir amb malaltir de gana o arribar a morir de gana.
Para que las abejas no mueran de hambre, los apicultores pueden recurrir a sustitutivos alimentarios a base de azúcar, pero con sus inconvenientes.
Els apicultors donen sucres, però és un aliment artificial de subsistència quan hi ha perill de mort de la carrera, però és falta molt de nutrients bons que els aporta la flor, que l'aliment artificial no els aporta. I això acaba sent un problema.
Gorillado también es apicultor aquí en Mallorca, maneja unas 70 colmenas. Además de las temperaturas impropias y la falta de lluvias, destaca el uso de ciertos productos en la agricultura como causa de la bajada en la producción de miel y del colapso de las abejas.
Hi ha hagut altres factors que estan influint també molt en la baixada de producció. Els canvis de tipus de sol, l'aplicació d'herbicides i insecticides o pesticides en general, que pot afectar molt.
Las abejas, como muchos otros animales, hibernan en esta estación, pero para hacerlo necesitan un frío que no estamos teniendo, provocando que se activen creyendo que ya es primavera, que empiecen a criar, pero sin comida con la que alimentar a las nuevas generaciones.
Las abejas, potser van un poc despistades aquests anys amb les temperatures altes, a moments que en principi les caixes haurien d'estar quasi aturades de tot. segueixen criant intensivament quan haurien d'estar un poc més aturades. I si en aquest canvi de temperatura llavors encara fem que tinguem unes pluges més baixes o una pluja de dia més baixa en temperatura més alta, pues resulta que se'n crien i després no hi ha flor suficient per poder mantenir bé la colònia.
Tomeu al regenta en Petra, apicultura Sonfrare, consigue ingresos apícolas gracias a diversificar su actividad con formaciones para escolares y la estampación de cera. Vinculado al mundo de las abejas desde la infancia, hace años que observa una mortalidad muy alta entre sus colmenas.
Nosaltres sí que veiem una pèrdua de producció d'un 50% durant els tres darrers anys. Però això no ve d'aquí. Ja fa 5 o 6 anys que la cosa va per avall, per avall, per avall. Tant en quantitat de abelles que sobreviuen com en la producció. Tenim una mortalitat molt alta, les nostres abelles van molt malament, necessiten ajuda tot constantment.
Las abejas son insectos salvajes que deberían poder sobrevivir sin la ayuda del hombre, pero cada vez necesitan más ayuda del apicultor.
Quan jo era jovenet, que anava amb un pare i anava amb altra gent a veure abelles, només anàvem a treure la mel. I actualment, si no hi vas cada 15 dies o 3 setmanes a cada que era, no pot treure mel. És impossible.
España es la colmena de Europa, del viejo continente somos el país que más miel produce, pero el cambio climático, la deforestación, los productos que arrasan con cualquier insecto en la agricultura, las enfermedades que vienen de lejos y que para nuestras abejas no tienen defensa, la falta de diversidad en su alimento, están acabando con nuestros apiarios. Y aunque solo sea por dinero, que sepas que según Greenpeace el valor económico de la polinización de las abejas estaría en torno a los 265.000 millones de euros anuales en todo el mundo. ¿Y sabes cuánto dinero es esto en España? Unos 2.400 millones de euros en el caso de España. Así que aunque solamente sea por una cuestión puramente económica, merece la pena proteger a las abejas. Seguimos con la historia de Tomeu Gual, que tiene sus apiarios en el Pla de Mallorca y coincide con el resto de apicultores en que el uso y abuso de insecticidas en el campo está acabando con las poblaciones de abejas, precisamente tan necesarias para esta agricultura que las está exterminando. Y uno de los cambios más llamativos que ha observado con el paso de los años es que las cosechas cada vez se espacian más.
No fa fred que toca, els arbres ni les plantes dormen el que toca, per tant no floreixen quan toca, i ens té de veritat a tots. Per exemple, la mel de novembre, que nosaltres la dèiem mel de Tots Sants, la treien sempre per Tots Sants. Ara, si no la treus per desembre o per Nadal, no en treus de mel.
Los apicultores también son agricultores, también cultivan sus tierras con plantas que son alimento para las abejas, eso sí, si es que crecen.
Ja he sembrat aquí la llavor que mos ha donat la conselleria i només he sembrat la meitat perquè no m'he atrevit a sembrar-ne més. I encara no fa ni un pan d'alçada. I, per exemple, sent clova la vaig haver de sembrar dues vegades perquè la vaig sembrar abans d'aquella calorada de l'octubre i he hagut de tornar a sembrar ara, no fa gaire.
Y precisamente hoy se ha confirmado algo que ya sabíamos, que hemos notado todos este mes que acabamos de abandonar, que enero ha tenido temperaturas de récord. Según la EMET, enero de 2024 fue muy cálido, en concreto el segundo más cálido desde 1961 y empata con 1982, lo que supone batir récords de temperaturas máximas diarias y también de mínimas excesivamente alta. La temperatura media ha sido de 12,2 grados y la anomalía de 1,7 grados. Así que vamos a hacer a continuación una radiografía de cómo afecta a las abejas este cambio climático que algunos todavía se empeñan en negar y que puede ser extensivo además a cualquier otra especie. Lo vamos a hacer con Azpe García, que es apicultora aragonesa y bióloga. Muy buenos días, Azpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos y cuéntale primero a nuestros oyentes qué estás haciendo aquí en Mallorca, porque estás participando en unas jornadas, ¿verdad?
Sí.
De agricultura ecológica a
Exacto.
nivel nacional, sí.
Eso es. Yo estoy aquí por un encuentro de productores y productoras agroecológico que está organizando la Red de Municipios por la Agroecología. Entonces vinimos ayer y vamos a estar 3 días de intensos debates, charlas, formaciones y visitas también a explotaciones aquí en Mallorca.
Y en concreto tú estás aportando esta parte, esta visión, ¿verdad?, de las abejas.
Bueno, dentro del sector agroecológico, que es súper amplio, pues claro, cada uno aportamos lo que podemos desde el terreno que conocemos, ¿no? Y también los diferentes grupos que venimos, pues de toda España, yo en concreto vengo de Huesca, pero bueno, hay gente de Canarias, de Galicia, de Andalucía, de Madrid, pues nuestra organización se focaliza en una parte quizás del proceso que es más importante, ¿no? Entonces, entre todos, pues sumamos.
¿Y qué es lo que está pasando con las abejas? Porque esto que estamos contando, ¿verdad?, que están sufriendo los apicultores de aquí de Baleares, lo podemos hacer extensivo a todo el planeta.
Sí. Sí, sí, por supuesto. Al final, ayer nos intentaron convencer, ¿no?, de que Mallorca era como un mundo en miniatura y que había aquí de todo, pues pasa lo mismo. Exacto, lo que pasa aquí en Mallorca se extrapola a la península ibérica y se extrapola también, por ende, al resto del planeta. Entonces, por lo que he podido oír, que no he entendido bien todas las palabras por un tema de idioma, pero un poco lo que comentaban los apicultores de aquí es lo que se repite en todos los sitios, ¿no? Las lluvias, por ejemplo, que no están llegando como deberían, cuando deberían, las sequías prolongadas, esto es común.
Las elevadas temperaturas, que las despistan, ¿verdad? Se ponen a criar porque piensan que ha llegado la primavera, pero luego salen de la colmena y, ostras, no tengo comida, no puedo alimentar a la cría y entonces empiezan a morir.
Claro, esto lo que hace es que con las reservas que normalmente les dejáramos para pasar el invierno, que serían suficientes, quizás en algunos sitios, por ejemplo, en mi zona, que es una zona de montaña, tranquilamente tenemos como 5 meses de parada de flor, porque desde octubre hasta marzo no hay flor, les dejamos reservas suficientes para que pasen todos esos meses, claro, si están hibernando, si están en hibernación, quiere decir que gastan menos, que están haciendo un bolo y que simplemente se mantienen con vida, pero no están activas. Si las abejas se reactivan porque las temperaturas son más altas y se creen que ya ha llegado la primavera, gastan mucha energía, salen a volar, se consumen las reservas antes y cuando realmente llega la primavera ya no les queda. Entonces ahí estamos teniendo muchos fallos a la hora de la arrancada de la primavera porque la colmena no llega con suficiente fuerza.
¿Y cómo afecta todo esto al campo? ¿Cómo afecta a la agricultura el declive de las abejas?
Bueno, en esto ahí, que creo que ya lo has puesto un poquito también sobre la mesa, ¿no? Como un poco de ideas contradictorias, porque muchas veces la agricultura convencional pues tira de utilizar muchos productos químicos, ¿no? Como pueden ser pues pesticidas o fitosanitarios, que se hacen, entiendo yo, desde el punto de vista de querer eliminar un insecto en concreto que es el que te daña, ¿no? El que te puede ser una plaga o un problema para tu cultivo.
Sí.
Pero lo que ocurre es que estos productos no son monoespecíficos. Es decir, no afectan solo a ese insecto al que se quiere eliminar, sino a un montón de insectos más que muchos son beneficiosos para la propia agricultura, ¿no? Esto no está como muy interiorizado. Entonces no sé si realmente se están empezando a hacer estudios que ponen el foco en esto, ¿no? En realmente cuál es la ganancia y cuál es la pérdida de que no haya estos polinizadores en los cultivos. Los que trabajamos a nivel agroecológico lo tenemos clarísimo, claro.
Eso. Claro, efectivamente, porque si hacemos el cambio, ¿verdad?, la agricultura ecológica, vamos a dejar de matar insectos en el proceso de cultivar.
Claro, claro. De hecho, muchas veces el agricultor, tanto en cultivos más de huerta o en cultivos de frutales, lo que busca es que haya insectos, cuantos más mejor. Y hay muchas medidas, ¿no?, pues para garantizar que hay pues muchas plantas arbenses, de estas que se consideran malas hierbas, ¿no? Pues aquí lo que se busca es que haya en el sitio, o sea, no en medio de tu cultivo, pero sí rodeándolo, sí cerca, plantas que crean esos lugares de nichos de alimento o de refugio para insectos que luego te van a garantizar esa polinización del fruto.
Sí, porque precisamente la agricultura lo que ha tendido, ¿no?, es a los monocultivos, que lo que hacen es acabar con la biodiversidad de la zona y, claro, no van los polinizadores allí, pues no tienen comida, entonces no les interesa, no se pueden alimentar, se van.
Claro, además, muchas veces hablamos de polinizadores, hay muchas especies de polinizadores, pero sobre todo estamos hablando de insectos, ¿no? Los insectos suelen tener ciclos complejos, donde a veces la larva se alimenta de una planta, el adulto de otra. Entonces, claro, necesitas esta diversidad. En el momento en que te falla una de las partes, ya el insecto no puede vivir en esa zona, ¿no? Entonces, lo que se busca es esto, mucha riqueza, mucha variedad de plantas que den hospedaje, comida y refugio a estos insectos.
¿Y cómo pueden los cultivos ser más
amigos
de todos los insectos en general, para,
bueno,
no espantarlos?
Claro, para aquí lo primero pues sería dejar de utilizar aquellos pues pesticidas o insecticidas que directamente los matan, ¿no? Esto es como igual no hay ni que decirlo, pero bueno, sí. Este sería como el punto uno. Y luego pues empezar a implementar este tipo de medidas, ¿no? De que un poco es volver quizás a cómo se hacían las cosas antes, ¿no? En vez de tanto monocultivo, especies tan grandes de una sola especie o variedad, tener esta imagen de mosaico, ¿no? De parches, de pequeñas zonas con diferentes cultivos entre las cuales pues hay vegetación en los márgenes, en los ribazos. Y muchas veces es vegetación espontánea, que no es que la tengas que poner tú, simplemente dejar que crezca, ¿no? Y si tú pones, está aquí este sustrato, los insectos van a venir, porque son animales que se mueven. Entonces, si tienen las condiciones ideales, pues ellos solos van a llegar a ti.
¿Y cómo podemos ser las ciudades también amigas de las abejas?
Pues aplicando todo esto a las zonas verdes que tenéis, por ejemplo, ¿no? Pues en parques, en jardines. Hay ciudades que son, pues como de muy utilizar fitosanitarios, pesticidas y que todo sea césped y esté igualmente cortado, ¿no? Y que a lo mejor a la vista pues sea agradable. Y hay otros sitios donde se valora más pues otro tipo de atractivos, ¿no? De lugares quizás un poquito más salvajes, donde haya vegetación más espontánea. Yo siempre digo que cualquier pequeño gesto es importante, incluso en la casa particular de cada persona. Si tiene un pequeño balcón o una ventana, puede poner una maceta. Y tú puedes elegir qué tipo de flor pones en esa maceta, ¿no? Y si pones una planta que da pie a producir un poquito de néctar o de polen, pues yo invito a todo el mundo a que lo haga y, de hecho, a que se siente luego en la ventana a contemplar, porque sorprende la cantidad de diversidad que tenemos también en las ciudades.
Vamos a contribuir a que se alimenten las abejas, que son más urbanitas también. Sí. ¿Cómo afecta también este cambio no climático que estamos viendo, esta confirmación que hemos tenido por parte de la EMET, por ejemplo, que aquí en Baleares enero ha sido excesivamente cálido, más el otoño tan seco que hemos tenido, ausencia de frío también, que es muy importante, ¿cómo le afecta a los árboles?
Bueno, yo creo que en general lo que se puede decir es que está todo como muy desorganizado, quizás, ¿no? Es como mucho despiste, porque no está pasando lo que se supone que tendría que estar pasando en cada momento. Entonces, todo esto hace que nos volvamos un poco locos. Y los árboles, pues les pasa lo mismo, sí, ¿no? Claro, aquí es muy difícil generalizar porque cada zona pues no tiene nada que ver. O sea, yo eso vengo de la parte de Huesca, el sur de España funciona de una manera completamente distinta, ¿no? En mi zona lo que estamos notando pues es que se está como adelantando la primavera, pues hablamos de un mes o un mes y medio, por ejemplo, este año, ¿no? Estamos teniendo temperaturas en enero que deberían ser de marzo. Y luego, sobre todo, lo importante también es que no hemos tenido estas precipitaciones. Entonces, veremos lo que pasa dentro de dos meses, ¿no? También en los frutales florecen antes, con el riesgo que eso conlleva de que luego, o sea, en mi zona era normal incluso que en mayo pudiéramos tener heladas tardías.
Sí.
Claro, imagínate si tenemos frutales empezando a florecer en febrero. O sea, es muy probable que tengamos quizás una helada tardía y esto sí que acaba con toda la producción directamente, ¿no? O que no ocurra, que siga el buen tiempo ya para adelante y lleguemos a mayo y sea como agosto, no lo sé. O sea, al final es una incertidumbre, ¿no?, la que se nos pone sobre la mesa, y ante esto pues conviene pensar en medidas de adaptación para tener como respuestas a cualquier situación que se te pueda presentar. Lo difícil en el caso de la agricultura es que no podemos controlar el clima, entonces las respuestas que podemos dar siempre son limitadas.
Precisamente está ahora la agricultura abriendo, ¿no? Todos los informativos, todos los telediarios. Ayer, de hecho, aquí en COPE se hizo un programa especial, ¿no?, sobre cómo está afectando toda la sequía. La agricultura ecológica, ¿podemos hacer el cambio? ¿Es rentable?
Bueno, yo creo que esto está demostrado que es así. O sea, la agricultura ecológica no es algo nuevo, no es un invento que nos hayamos sacado de la manga, lleva años funcionando. Hay muchos productores que trabajan en ecológico, tanto en agricultura como en ganadería, y viven de esto. Entonces, se puede hacer. Hay que ver cómo se hace el cambio de escala, ¿no? De que realmente ahora mismo somos poquitos y esto pues tendría que pasar a ser algo mucho más masivo, ¿no? Que quizás pues se fueran uniendo cada vez más productores. Entonces, ahí sí que hay que ver cómo se va haciendo este ajuste. Pero yo creo que esto ahora mismo ya no es discutible, que el que es rentable es un hecho.
Sí. ¿Compartir las reivindicaciones de la agricultura tradicional?
Bueno, la verdad que yo he de decir que no tengo 100% clara cuáles son las reivindicaciones, que yo estoy en mi aldea un poco aislada y que creo que es un tema muy amplio, que da para mucho. que es más complejo de a veces de lo que nos llega, ¿no? Porque a veces llegan como titulares y hay que bucear un poquito más y ver realmente qué es lo que está pasando allí y qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Realmente. Entonces, para mí no es un tema de si desde el, bueno, o desde yo personal o desde el agroecológico compartimos o no compartimos. O sea, yo creo que es plantearnos cómo podemos caminar juntos hacia un cambio que sea mejor para todo el mundo, ¿no? Al final, lo que queremos es seguir viviendo en este planeta en unas condiciones que sean lo mejor posibles y que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de ellas. Entonces, esto es un camino común, hay que ver cómo.
Y volviendo al tema de la miel, Azpe, porque como decíamos, ¿no? España es la colmena de Europa, pero nos entra una auténtica barbaridad de miel china. Pero el problema es que si miramos la etiqueta no nos pone que es de China, incluso nos puede poner que es miel mallorquina.
Sí, esto es un...
increíble.
Yo hace días que no miro las cifras porque ya hay que dejar de enfadarse por cosas y mirar por la salud personal de cada una, pero hace unos años creo que eran del orden de si España producíamos unas 40.000 toneladas de miel al año, exportábamos el mismo número, consumíamos el mismo número e importábamos el mismo número. O sea, el número da igual, ¿no? Igual sí. No es este, pero al final la cifra era como muy similar en todo, ¿no? Y dices, vale, si producimos y consumimos el mismo número, ¿por qué no queda todo en casa, no?
Sí.
Estamos, aparte de que somos pues un país súper rico a nivel de biodiversidad de plantas, tenemos un clima mediterráneo maravilloso que hace que tengamos muchísima planta aromática que da una miel de calidad brutal. Estamos produciendo mieles de mucha calidad y en lugar de quedarse aquí en España, ¿no?, y de ser consumidas en nuestros hogares, las estamos exportando a países donde las pagan mejor, ¿no? Entonces estamos llevando nuestras mieles a, pues, muchas veces a Alemania, a Reino Unido, y si, y lo que estamos consumiendo aquí, pues, son mieles importadas que vienen, pues, sobre todo de China, de Argentina, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues, son de una calidad más baja, no tienes garantías, ¿no?, respecto al proceso tanto de sanitario o de gestión de las abejas, ¿no?, que han hecho. Y sobre todo lo que tú dices, es muy difícil enterarte de lo que estás comprando. O sea, parece sí. Que hay que hacer un máster en lectura de etiquetas, porque yo a veces lo cuento y la gente dice, madre mía, y todo eso me tengo que mirar. Y digo, pues desgraciadamente, si te quieres enterar de lo que compras, sí, ¿no? Con esto ha habido una reivindicación bastante grande estos años pasados, ¿no?, desde el sector apícola, y bueno, se ha conseguido pequeñas cositas, pequeños cambios, que aunque no es todo lo que se reivindicaba, pero sí que ya es más fácil, ¿vale? Hasta hace poco era lo que se encontraba mayoritariamente en el etiquetado, ¿no? Era, pues, mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE.
Sí.
Y con esto te quedabas. Ahora ya se ha conseguido que sea obligatorio poner al menos el nombre de los países de origen de los que viene esa miel.
O esa, pero no el tanto por ciento, o sea, es decir, exacto, puede ser un 1% miel española, exacto, y un 99% miel china.
Esto es lo que decía, ¿no? Se ha conseguido un poquito, pero no todo. Bueno, porque también hay presiones muy grandes, ¿no?, de lobbies que no quieren que este detalle aparezca, ¿no? Pero por lo menos tú ya sabes que esa miel está viniendo de China, Argentina, Rumanía, Ucrania, Moldavia y España. Bueno, pues ya es un poquito más de información que le llega de una manera más clara al consumidor, ¿no?
Claro,
es poco a poco, es una pelea.
¿Qué hace China, no? Porque en España la producción de miel va bajando año tras año, pero en China sube. ¿Qué hacen con las abejas?
No lo sé.
Cuando además están polinizando
China,
cultivos también a mano.
Sí, esto es un poco, te entra esta pregunta, ¿no? Decir cómo lo hacen, qué estarán haciendo, qué es esto que nos está llegando, ¿no?, como miel, hasta qué punto. O bueno, igual es que, claro, también China es un país muy grande, igual tiene mucha capacidad de crecimiento todavía a nivel apícola, quién sabe. Yo desconozco el sector chino.
Qué bien pensada.
Siempre digo, bueno, hay que darle una oportunidad, ¿no?
Vamos a darle la oportunidad a las abejas porque las tenemos que proteger. Un último mensaje para nuestros oyentes, Azpe.
Bueno, al final yo creo que hay que intentar ver el cuadro completo, ¿no? Un poco con todo lo que estabais hablando cuando yo he entrado. No hablamos solo de abejas. Bueno, cuando hablamos de abejas, todo el mundo piensa en la abeja que produce miel, ¿no? Que es como la representativa.
Bueno, gracias a la película 20.000 especies de abejas, para que sepan nuestros oyentes que hay muchísimas. Sí.
Claro, claro, eso me iba a decir, ¿no? Que al final, cuando hablamos de abejas, es mucho más que la abeja de la miel. O sea, todos los beneficios que nos traen las abejas. Y entonces entran todas las otras abejas solitarias y entran todos los insectos que polinizan, van más allá de la abeja de la miel. Entonces, bueno, que hay que hacerse la idea de que no estamos solos y de que hay muchos animalitos que están ahí trabajando por y para nosotros, en realidad.
Y que nos los estamos cargando.
Hay que intentar cuidarlos.
Azpe García, apicultora aragonesa y bióloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotras por invitarme.
Gracias.